En agricultura comienza El Radar con Marcela Cubillos. La destacada abogada, exministra y exparlamentaria, junto a sus invitados, analizan la actualidad de manera clara, sencilla y accesible, con foco en el debate de ideas y la conversación directa. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro.
La protesta violenta como única propuesta. El miércoles pasado, Santiago volvió a ser el escenario de la violencia de la izquierda. Decenas de detenidos, algunos por bombas Molotov, carabineros lesionados, civiles heridos, estaciones de metro cerradas, calles bloqueadas, ciudad paralizada. Pero esto no es nuevo ni espontáneo, tiene una historia. Y tiene incluso una justificación teórica que viene desde el origen mismo de la izquierda marxista. Fue Karl Marx quien escribió en El Capital que la violencia es la partera de la historia. Y lo vimos en 2019. El estallido no fue un fenómeno espontáneo de malestar ciudadano. Fue el momento en que la izquierda decidió que la violencia era el camino más corto hacia sus objetivos políticos. Y funcionó. En pocas semanas arrancaron un proceso constituyente, intentaron votar a un gobierno democrático y redefinieron la agenda del país completo. La violencia no fue un efecto secundario del estallido, fue su método. Y sus resultados le enseñaron a esa izquierda que vale la pena repetirlo. Esta semana el presidente del Colegio de Profesores, el eterno presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, acusó que la restricción del recorrido autorizado era una provocación del gobierno para justificar una reacción violenta. Es decir, la violencia ya estaba prevista, ya estaba calculada en el guión. Minutos después, el delegado presidencial Germán Codina lo retrató en tiempo real. Mientras Aguilar declaraba en redes sociales que era una marcha totalmente pacífica, detrás de él pasaban dos personas portando bombas Molotov. Y la pregunta de Codina fue simple y demoledora: ¿de qué marcha pacífica hablamos? Y hay también otra pregunta que Aguilar y sus amigos no pueden responder. ¿Dónde estaban cuando gobernaba la izquierda? 4 años de gobierno propio, 4 años en que tuvieron razones concretas para salir a la calle, listas de espera en salud pública desbordada, desempleo en cifra histórica, destrucción de la educación pública, feminismo en crisis por caso Monsalve, suma y sigue. Pero la izquierda no se movilizó, era su gobierno, y la derecha, que era oposición, obviamente no sale a quemar nada. Así esta semana quedó demostrado, una vez más, que la violencia es patrimonio de la izquierda y se confirma la debilidad de sus convicciones democráticas. La base de la democracia es aceptar los resultados electorales cuando les son adversos. Pero para la izquierda chilena, la derecha no tiene derecho a gobernar, aunque gane lejos. Y cuando no pueden impedirlo en las urnas, lo intentan en la calle. Marx les dio la teoría, el estallido les dio el manual, y esta semana lo volvieron a aplicar. No se separe de nuestra sintonía, ya volvemos con Gonzalo Cordero, abogado y analista político, acá en El Radar.
Atención planificadores, si ya estás pensando en tu futuro, AFP Habitat tiene algo importante para ti. Ahora puedes contratar tu plan APB desde solo 20 mil pesos mensuales y elegir el régimen que más te conviene. Con régimen A, el Estado te premia con el 15% de tu aporte con tope anual. Con régimen B, deduces tu base imponible y ahorras el impuesto según tu renta. Dos regímenes, un mismo objetivo, hacer crecer tus ahorros con beneficios reales. Elige tu plan y contrata 100% online en AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupado por tu futuro.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz.
El SAC junto a Frutas de Chile logró importantes avances con las autoridades de México para agilizar las exportaciones de fruta chilena, reduciendo trabas operativas y fortaleciendo el acceso a uno de los mercados más relevantes para el sector. Entre las medidas acordadas destaca una solución para los contenedores en tránsito afectados por cambios en la condición fitosanitaria, permitiendo su ingreso mediante inspecciones en destino. Además, se ratificó la continuidad del sistema System Approach para la uva de mesa, que ya representa el 55% de los envíos chilenos a México, y se avanzó en propuestas para hacer más eficientes las inspecciones de carozos. Estos acuerdos buscan dar mayor certeza a los exportadores, evitar rechazos de carga y mejorar la competitividad de la fruta chilena en el mercado mexicano. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura.
Hambre es preferir que tu hijo coma y tú no. Hambre es dormirte temprano para no tener que sentirla. Hambre es sacrificar un pasaje por un pan. El hambre no se ve, pero según INTA, una de cada 3 personas mayores en Chile está en riesgo de desnutrición. Por un Chile sin hambre, actuemos en red. Red de Alimentos, el Banco de Alimentos de Chile. Colabora en redalimentos.cl.
¿cómo están? Soy Pedro Carcuro, conductor del Rompecabezas. Les cuento que durante este 2026 seguimos juntos en agricultura. Todos los días, desde las 6 de la tarde hasta las 7, conversaremos con los protagonistas de la noticia. Nos encontraremos con historias emocionantes y también con personajes sorprendentes. El Rompecabezas, la revista de la tarde en agricultura.
El Rompecabezas con Pedro Carcuro, de lunes a viernes de 18 a 19 horas por Radio Agricultura, Agricultura TV y todas las plataformas digitales.
Hola a todos, soy Mauricio González y los invito a escuchar mi nuevo programa Capital en Juego todos los domingos a las 17 horas por Radio Agricultura y Agricultura TV. Un espacio pensado para emprendedores y pymes que quieren tomar mejores decisiones y hacer crecer su negocio de verdad. Hablaremos de financiamiento, rentabilidad, orden financiero y de cómo enfrentar los desafíos reales del día a día con herramientas claras y aplicables. Porque no se trata solo de trabajar duro, se trata de decidir mejor. Soy Mauricio González y te invito a conocer Capital en Juego, el programa para el emprendedor aquí en Radio Agricultura.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
En Agricultura estamos presentando El Radar con Marcela Cubillos.
Ser planificador sí tiene beneficios reales. Ahorra con AFP Habitat, elige una PB régimen B y ahorra en impuestos según tu renta. Bueno, tal como lo anunciamos antes de la pausa, hoy día nos toca como una vez al mes conversar con el abogado y analista político Gonzalo Cordero. Creemos que es una gran instancia los domingos a las 13 horas porque hay mucha gente que no ha seguido la contingencia o las noticias del día a día de la semana y se ponen al día los domingos en el radar. Así que muchas gracias, Gonzalo, por estar de nuevo con nosotros.
Hola, Marcela, encantado, feliz de estar aquí.
Oye, quiero que toquemos un montón de temas. Obviamente que nos vamos a ir a la cuenta y a desmenuzarla tema por tema. Pero hay también ciertas cosas como de contingencia inmediata que quiero que abordemos. Sigue esta polémica con los alcaldes por el tema de las contribuciones. Vimos que el presidente Kast se reunió con los alcaldes y él ha sido muy claro en decir que no se va a afectar el fondo común municipal, que las comunas de menor recursos no se van a ver afectadas. Pero llama muchísimo la atención y uno se pregunta un poco, oye, ¿quién defiende a los adultos mayores de 65 años, que obviamente que merecen y creo yo que tienen derecho también a esta exención en el cobro de la, en el pago de las contribuciones, que es un impuesto por lo demás tremendamente injusto? Entonces uno ve, y aquí te comparto, a veces uno ve alcaldes de derecha que siempre han defendido y hemos defendido dentro de nuestra idea que la plata está mejor en manos de la gente que del Estado muchas veces, pero acá, que la plata quedaría en manos de ese vecino mayor de 65 años que dejaría de tener que pagar esa contribución, resulta que cuando ellos administran un presupuesto municipal quieren sumar y sumar recursos y parece que ya no son tan proclives a bajar los impuestos, sino que si fuera por ellos y si dependiera, o sea, uno se pregunta qué pasaría si los alcaldes pudieran fijar los montos de las contribuciones, probablemente lo estarían aumentando año a año. ¿Cómo has visto esta polémica y qué crees tú que se debiera hacer?
A ver, estando de acuerdo con todo lo que acabas de decir, yo agregaría lo siguiente. La discusión se da bajo la lógica de que sería injusto que se exima de un tributo a personas que lo pueden pagar. Lógica increíble, digamos. O sea, señor, si usted tiene capacidad para pagar un cierto tributo, entonces se lo vamos a cobrar, porque basta que usted lo pueda pagar para que sea legítimo cobrárselo. Entonces, ¿en qué momento se nos olvidó o se le tiende a olvidar a las personas que los tributos son una carga que se impone? Por eso se llaman impuestos. Y como se imponen, solamente es legítimo que se impongan para necesidades verdaderamente impostergables, para necesidades esenciales. Entonces, primero la discusión se plantea en ese sentido. A mí me parece de manera muy equivocada. Después, en segundo lugar, lo que tú dices, cuando el ministro Quirós da los números son bien impresionantes, o sea, al 87% de los municipios del país, si no me equivoco, esto le afecta en menos del 1% de su presupuesto. A todos aquellos que reciben del Fondo Común Municipal se les va a compensar, o sea, a los municipios que realmente tienen carencias sociales no van a sufrir el efecto. Luego, el problema está radicado en el otro 13%, del cual, si mi memoria no me falla, el 10%, o sea, llegamos al 97%, solo le afecta en un 3% o menos de su presupuesto. Y solo al 3% de los municipios le afecta en un 5%, o sea, que son los municipios de mayores ingresos, de mayores recursos. Entonces, a uno le da la impresión, desde luego, que esto no está produciendo un efecto social, está produciendo un efecto, efectivamente, acotado en el presupuesto de las comunas más ricas. Los municipios, como todo el Estado, tienen márgenes de eficiencia. Eso es evidente. O sea, yo no creo que haya algún municipio en Chile que esté gastando al máximo de eficiencia sus recursos. Entonces, me parece incluso sano que se les restrinja un poco y que se les estrese en ese sentido financieramente a gastar mejor. Vale decir, yo creo que este... Ah, y por último, perdona, otro argumento que también he escuchado yo es que las contribuciones son un tributo que es muy eficientemente recaudatorio. Es muy difícil de evadir las contribuciones. Y por lo tanto, en ese sentido, es un, entre comillas, buen tributo. Bueno, el sheriff de Nottingham, el Robin Hood, el que perseguía a la gente para quitarle el producto de su trabajo, estaría feliz con ese argumento. A mí me parece que es comprensible que los alcaldes de izquierda defiendan esto, o sea, lo disputen, porque al final del día está en la lógica de lo que ellos creen, pero me parece más difícil de entender cuando lo disputan alcaldes del mundo de la derecha o de la centroderecha.
Claro, porque siempre además hemos defendido rebajas de tributo, y lo que dices tú, si un impuesto es injusto, da lo mismo si alguien lo puede o no puede pagar, ese no es el criterio. Y también me parece súper importante el incorporar, ¿cierto?, o mayores márgenes de eficiencia a las municipalidades, que hay muy poco control en eso, y estamos hablando de municipios con presupuestos millonarios. O sea, si por tener a sus vecinos sin pagar un impuesto, que es injusto, se ven reducido su presupuesto municipal en algo, bueno, tendrán que, como dices tú, mayor eficiencia, priorizar ciertos gastos. Tuve acá también al concejal de Las Condes, Richard Coyumne, que me decía, hay una cantidad de cosas que hacen las municipalidades que no tendrían por qué hacerlas las municipalidades, y que al final obedecen quizás agendas más políticas, más electoralistas, pero que no son propiamente una función municipal, y que a lo mejor ahí va a haber entonces que ajustar el gasto. Pero uno dice, la pega del alcalde también debiera ser la voz de esos vecinos que hoy día están viendo esta discusión. Ven a los alcaldes defendiendo su propia billetera municipal, por así decirlo, y no defendiendo a los vecinos que representan.
Evidente. Los municipios tienen la función fundamental, primaria, de ser la voz de los vecinos. Sí. Es la organización de la base del Estado, digamos. Entonces, claro, pues yo creo que el... Ah, perdón, y no hemos dado otro argumento, porque tampoco se trata de llevar la discusión en términos agrios, pero no hay duda alguna que en los municipios hay mucha corrupción. ¿Ah? Yo no digo que la haya en los municipios que están reclamando eso, esos municipios de ese 3% que dice el ministro Quirós. Yo no digo que ellos tengan un problema de corrupción, pero la percepción que tiene el país, percepción razonable por lo demás, es que en el sistema municipal en general hay un foco de corrupción. Eso lo ha dicho la Contraloría, eso lo han dicho organizaciones de ONG de transparencia. O sea, eso me parece que es un dato, no una cosa disputable. Entonces, mayor eficiencia se les puede pedir. Mayores controles en materia de probidad también se les puede pedir. Y lo que tú decías, citando al concejal Coyumyan, de que enfoquen mejor sus prioridades de gasto, creo que también se les puede pedir.
Estamos en el radar aquí en Agricultura conversando con el abogado y el analista político Gonzalo Gordillo. Estoy seguro que hay muchos mayores de 65 años que nos están escuchando hoy día y con mucho interés en este tema. Y creo que la posición que ha levantado ahí el ministro Quiroz ha sido impecable, y el presidente Kast en el encuentro con los alcaldes también fue muy claro. Hay otro tema que también ha copado un poco la agenda, que es típico de Chile, que se trata de, se cambian las leyes, se trata de legislar a la luz de algún escándalo. Vimos lo que pasó con el tren de Aragua, que se había infiltrado, había cooptado a este funcionario del Banco Santander. Inmediatamente entonces surge que hay que levantar el secreto bancario, es que cualquiera puede entonces ahora abrir las cuentas bancarias de los contribuyentes, y empieza todo esto como si tuviera algo que ver con el tren de Aragua cooptando a un funcionario de un banco para el lavado de activos. Entonces, en esta discusión del levantamiento del secreto bancario, no sé si tú puedes explicarle un poco a la gente, porque hoy día lo que nosotros siempre hemos defendido es que sea con autorización judicial, y por lo demás, siempre que la pide el UAF o todos estos organismos, siempre se otorga, y se otorga con bastante rapidez. Entonces, ¿qué es lo que busca la izquierda al final en esta discusión, y qué es lo que hay que resguardar en una legislación en esta materia, que entiendo que ahora, o sea, casi por empate se evitó que se abriera en otros términos?
Mira, un primer aspecto conceptual que a uno se le suele olvidar. Es muy fácil, porque es evidente y se discute mucho, en la asociación que hay entre derecho de propiedad y libertad individual. Pero no se ve tan directamente la relación que hay, que es la misma, entre el derecho a la privacidad y la libertad individual. O sea, cada vez que se afecta la privacidad, se está afectando la libertad de las personas, porque...
Oye, es que ese tema es clave. No sé si lo puedes decir bien, porque... O sea, es la típica frase que a mí me revienta cuando te dicen el que nada esconde, nada teme, ¿ah? ¿Por qué no? O sea, si puede que no tengas nada que esconder, pero igual, quieras tener la privacidad.
Pero evidente, todos queremos y todos tenemos derecho a que nuestra vida privada sea privada. Si por eso se llama vida privada. ¿Ah? Todos tenemos derecho a que lo que ocurre en el interior de nuestros hogares no esté expuesto a la mirada pública. Y no es porque estemos haciendo nada incorrecto en nuestros hogares. ¿Ah? En la medida que a ti te invaden tu privacidad, te están coartando espacios muy graves de pérdida de libertad. Entonces, esa es una primera cosa. En segundo lugar, a mí me parece que respecto de la izquierda, es bastante evidente que ideológicamente la izquierda considera que la riqueza tiene un germen de ilegitimidad. ¿Ah? Que todo aquel que tiene más que el resto, digamos, aquel que está en algún porcentaje, donde tú lo quieras definir, el 1% más rico, el 2% más rico, el 5% más rico, hay algo que de sospechoso en eso. Carlos Peña, que es un columnista que yo sigo con mucho interés, porque sus columnas son muy lúcidas, le gusta mucho, cita mucho una frase... Que es esa que dice que detrás de toda gran fortuna hay un crimen. ¿Ah? Creo que eso representa un poco el ethos, lo que mueve a la izquierda ante esto. Entonces, la posibilidad de que el Estado pueda mirar mis cuentas corrientes, las mías, las tuyas, las de todo el mundo, lo ven como algo reparatorio, lo ven como algo justo. ¿Ah? Porque ya el solo hecho que alguien pueda tener mucho dinero en su cuenta corriente parece ser que es algo sospechoso y es algo que debiera escrutarse. Entonces, a mí esto, que para combatir el crimen organizado, que para combatir el narcotráfico, hay que entrar a las cuentas corrientes, hay que levantar el secreto bancario, es obvio, nadie está en desacuerdo con eso. O sea, el único punto es que tenga la tutela jurisdiccional, tenga el control de que eso lo haga un juez. Y como tú bien decías, la experiencia muestra que cada vez que se solicita, se otorga, y se otorga muy rápido. Y si hubiera algo que mejorar en el sentido de que pudiera ser más rápido aún, estupendo, mejorémoslo. ¿Ah? Pero que la autoridad administrativa, que la autoridad política, porque cuando uno dice autoridad administrativa al final está diciendo autoridad política, que la autoridad política tenga la facultad de invadir la privacidad de las personas, ya sea en su secreto, en el ámbito bancario, en el ámbito económico, ya sea en la reserva de sus comunicaciones, ya sea en la libertad de expresión, cualquiera de esos ámbitos, son los pilares sobre los que se funda una sociedad libre, una sociedad de personas libres. Entonces, a la izquierda le gusta mucho decir que el fin no justifica los medios. Bueno, aquí también se aplica eso. El fin no justifica los medios. Si para combatir el narcotráfico no hay que dejar expuesto a las personas honestas a invadirle ámbitos de sus derechos fundamentales. La privacidad es un derecho fundamental.
Estamos con Gonzalo Cordero, abogado y analista político. Es súper importante lo que estás diciendo, porque dice nadie está en contra de que para combatir el crimen organizado haya que levantar secreto bancario, pero que lo levante una autoridad judicial y no una autoridad política. Puesto en simple para la gente, ¿qué hubiera pasado, pongámosle nombre, si alguien como Giorgio Jackson pudiera decidir que te abran la cuenta corriente, si la que era la directora de presupuesto, o el señor Crispi, o sea, pongámosle nombre a cualquier político decidiendo esto? Y como tú decías, una cosa también, el secreto bancario, igual día de mañana, intervenir llamados telefónicos, que también, ¿no es cierto?, puede ser parte de una investigación, pero con autorización judicial, intervenir un teléfono. Pero si cualquier político lo pudiera hacer, un político de turno en el poder, es realmente un peligro. Ahora, tú decías, para la izquierda siempre es sospechosa las ganancias o la riqueza, la ajena, porque la de ellos está siempre bien ganada. O sea, basta recordar a Carol Cariola oponiéndose a que le levanten el secreto bancario, ¿no? Si fue de antología.
Evidente, pues, evidente. Oye, y una cosa que me parece importante remarcar. A mí, por lo menos, yo estoy en contra de que el alzamiento de cualquier, la limitación de cualquier derecho fundamental, cualquiera, la haga el sistema político, la hagan los políticos. Cualquiera sea el político. O sea, este no es un tema de quórum, no es un tema de la manera en que se elige al funcionario. No. Este es un tema de que la actividad política tiene, como toda, tiene ciertos incentivos. Nosotros conversábamos hace dos minutos atrás de que alcaldes de derecha, cuando ven que le pueden reducir el presupuesto que ellos administran, entonces están a favor, están en contra, en este caso, de que se baje un tributo. El poder, el incentivo que tiene a la forma de ejercer el poder un político es muy distinto al incentivo que tiene el juez. Entonces, yo para eso, para los derechos, prefiero que quede bajo la tutela de jueces y no de funcionarios que directa o indirectamente dependen de la política. Da lo mismo cuál es el político. Ahora, por supuesto, uno ve que cuando ese político tiene además un sesgo estatista y además cree que el Estado debiera tener mucho más poder y mucho más facultades, el problema se vuelve más grave.
Claro, y además es para cualquier, súper importante lo que dice, porque es para cualquier garantía. O sea, uno veía lo que querían hacer en el poder con respecto a lo que llamaban desinformación, que no era más que crítica política a cuando están en el poder. O sea, es fantástico esto, o sea, querer silenciarte, querer terminar tu libertad de expresión, porque todo es desinformación y por lo tanto la tenían que enfrentar. ¿Te acuerdas? Estas como verdaderas comisiones de verdad y de control. Bueno, ya hay un afán de control atrás. ¿Qué pasaría? Los auditores pueden entender, ¿no es cierto? Si se publican o empiezan a salir, a levantarse secretos bancarios, ¿para qué? Para que todo el mundo esté opinando de dónde gasta la plata, si la gasta bien, si la gasta mal. O sea, es un afán de control brutal. Si la izquierda quisiera que, no sé, todos los sueldos, salvo los de ellos, fueran publicados, los sueldos privados, y que todo el mundo pudiera opinar. Es una tónica. Y bueno, y en esta discusión creo que también el ministro Quiroz ha dicho que está abierto, creo, a mejorar la legislación, pero siempre resguardando que sea la autoridad judicial la que tenga la última palabra, que es donde está el núcleo de la garantía.
Por supuesto, mira, lo que tú decías, la frontera entre el error y la mentira es muy tenue. Entonces, el que cree que lo que nosotros estamos diciendo es un error, ¿no?, el que piensa completamente distinto a nosotros, perfectamente podría decir que nosotros estamos engañando a la gente que nos escucha o que nos ve.
Claro.
¿Eh? Y por lo tanto, todo lo que estamos diciendo debiera ser objeto de algún tipo de censura, pues. ¿Ah? Porque fact-checking, esto es mentira, lo que usted, señor Cordero, está diciendo no es verdad. Entonces, usted no tiene derecho a mentir. ¿Y cuál es la frontera entre mentir y opinar distinto?
Claro, esa es la difusa y para nosotros reclara. Oye, Gonzalo, en otro tema, esta semana también vimos ya de frentón salir a la izquierda con la violencia que se le caracteriza a las calles. Con una protesta que como siempre terminó con la ciudad paralizada, con calles bloqueadas, con heridos, con lesionados, con bombas molotov, el libreto de siempre de la izquierda. A mí me da como, cuento que es casi como ingenuo cuando uno ve video y dice, ¿dónde estaban estos 4 años? Sí, evidentemente que no iban a salir a protestar contra su propio gobierno, yo también lo he criticado, lo acabo de criticar en la editorial de este mismo programa de radio, pero era bien lógico que ahí estaban calladitos. Entonces, lo que sí hay que aprender es que estas protestas no son por una razón, sino que es un método para tratar de lograr en la calle lo que no lograron en las urnas. ¿Qué tan peligroso ves tú esta escalada, este inicio de violencia y si puede seguir escalando?
Yo escuchaba una expresión que me interpreta mucho, la encuentro muy certera. Dice, están calentando motores. ¿Ah? A mí me parece que están calentando motores y esto es muy grave y es no solo la acción de protesta en la calle, es un conjunto de acciones que apuntan a resistir el gobierno legítimamente constituido, la autoridad legítimamente constituida, la autoridad democrática. Porque es esta protesta, es la funa que vi que le habían hecho el otro día a una diputada del Partido Republicano en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Si hay un lugar en que es inconcebible que a alguien se le fune, ya es no solo en una universidad, sino en la Facultad de Derecho. O sea, si hay un lugar en que la violencia no podría tener cabida, es una Facultad de Derecho, además tan buena como es la de la Universidad de Chile. ¿Ah? Es esa funa. Es el insulto al presidente Piñera. ¿Ah? Es la violencia que sufrió la ministra Lincolao en otra universidad. ¿Ah? Al final es todo un conjunto que de manera sistemática van intentando generar en la opinión pública la percepción o la impresión de que es legítimo oponerse por cualquier vía al gobierno del presidente Kast, como lo fue en el pasado hacerlo respecto del presidente Piñera. Hoy día es la excusa, siempre hay una excusa, ¿no? Es la excusa de que de que se están recortando derechos sociales, aunque hasta la saciedad se demuestre que eso no es así. Pero no, es que el proyecto de ley hay un recorte de derechos sociales, o este es un gobierno que está contra la cultura, entre paréntesis, también la agresión al ministro de Cultura. Te fijas, en todos lados se empieza a tratar de generar como costumbre, normalizar que a las autoridades del gobierno del presidente Kast se le puede resistir de manera violenta. Y eso es, al final del día, por una sola razón, porque es de derecha. Entonces, no, ellos, hay una izquierda que sigue sin aceptar que la derecha tiene legitimidad para gobernar. Y la enfrenta con la fuerza.
Claro, la izquierda defiende la democracia solo cuando ellos ganan.
Efectivamente.
O sea, si ellos no ganaron, o sea, intentaron frenar a la derecha en las urnas, les fue mal. Bueno, la tienen que frenar sí o sí, entonces pasan a la calle y a la violencia para intentar frenarla. Esto demuestra no solamente la relación por conveniencia que tienen con la violencia, sino también la debilidad de sus propias convicciones democráticas.
Y la relación oportunista que tienen con la democracia. Las personas que actúan así tienen una relación oportunista con la democracia. Fíjate, tanto es así que incluso esto también llega al plano dialéctico. O sea, las reformas que hace o que propone el gobierno del presidente Kast, que van en el sentido contrario de las que hizo la izquierda cuando la izquierda gobernaba, son retrocesos. ¿Eh? Lo que significa materializar ideas de izquierda es avance. Lo que significa materializar ideas distintas a las de ellos, o ideas de derecha, por decirlo de alguna manera, no, eso es retroceso. ¿Eh? Lo otro es ganar. Esto es perder. Siempre es la misma dialéctica, siempre es la misma lógica. ¿Ah? Las reformas hechas por la presidenta Bachelet, por ejemplo, la gran reforma tributaria, que hoy día no hay nadie que discuta, o casi nadie, que discuta que fue un desastre, esa fue una reforma a favor de la gente. La reforma que está intentando llevar adelante el presidente Kast, esa es una reforma contra la gente. ¿Ah? Siempre es la misma dialéctica, la misma lógica y una lógica que al final te termina justificando la oposición por cualquier medio.
Oye, y además, aparte de esto, que lo de ellos son avance y lo que impulsa los gobiernos de derecha son retroceso, es cuando la izquierda gana, el debate se cierra, se dio por zanjado, no se puede reabrir. Cuando la derecha gana, está todo abierto de nuevo. Todos lo podemos volver a, discutir.
Por supuesto, o sea, hagamos una reforma tributaria que sube los impuestos para cerrar el tema tributario. Ahora no, ahora cuando es una reforma que va a bajar impuestos, entonces no, el tema queda abierto, no se puede aprobar por un voto, porque ya, se aprueba por un voto, entonces queda abierto.
Eso te quiero preguntar, porque a mí también me tiene muy mal esta discusión, que incluso ha sido impulsada desde la propia derecha, de que ahora resulta que tenemos que ganar lejos para que tengan legitimidad las leyes que se aprueban. Si las reglas del juego dicen un quórum, se aprueba ese quórum, es ley. Punto. Y es legítima, no tiene nada que ver. ¿Por qué tienes que ganar lejos un proyecto de ley? Además, como si ganar lejos fuera garantía de que la izquierda no lo fuera a revisar. O sea, hemos ganado lejos una cantidad de cosas, o se han hecho unos acuerdos con mayorías increíbles, que dos años después, bueno, ¿para qué decir el acuerdo de educación en su minuto de manos tomadas, ¿no es cierto? Dos años después, la izquierda estaba echando abajo ese mismo acuerdo que había sido completamente transversal. Entonces, ¿cuál es el afán de ponerse esta trampa en el solitario de que hay que ganar lejos para que tenga legitimidad una ley?
Sobre todo por una cosa, porque lo que la izquierda está reivindicando en el fondo es un derecho a veto. Y tú no le puedes reconocer ese derecho de veto a la izquierda. Tú no le puedes reconocer que para que una reforma sea estable en el tiempo, tiene que ser con el acuerdo de ellos.
Ese es el punto.
Porque si no es con el acuerdo de ellos, entonces no es estable. Entonces significa que la democracia al final es un cuento. Significa que le pedimos a los chilenos que vayan a votar cada cierto tiempo bajo la lógica de que solo puede ganar un sector, porque si gana el otro no puede gobernar. Cuando más podrá administrar, pero gobernar, hacer cambio en el país, hacer cambio en los objetivos del país, en la forma, en el sentido de justicia, en fin, lo propiamente político. Eso no, eso si no es la mayoría de ellos. Entonces, no se puede. Al final, entonces, eso, hay un sector que si gana, gana, y que si pierde, tiene facultad de vetar.
Claro, es como, oye, les prestamos el Estado un ratito, no toquen nada, Claro. Cuídenlo mientras volvemos a llegar. Y en eso te quiero preguntar, porque a mí me gustó muchísimo el discurso del presidente Kast en la cuenta pública, porque efectivamente no se hace cargo de eso. O sea, como diciendo, yo llegué a ser presidente, hago un discurso claramente con mis ideas, con el programa que ganó, el que la gente eligió, como diciendo, no estoy ni ahí con este afán de tenerme acorralado, cuidándoles el local hasta que ustedes vuelvan a ganar. ¿Qué te pareció el mensaje de la cuenta pública?
Me gustó mucho y por lo mismo. Con las ideas, además, que expuso como candidato, con las ideas que expuso como candidato hace 4 años atrás, con las ideas que expuso como candidato hace 8 años atrás, con las ideas que exponía como candidato cuando era diputado. O sea, aquí no hay ni, o sea, si hay algo que no se le puede decir al presidente Kast es que está sacando conejos de algún sombrero. Está diciendo lo que ha dicho siempre. Y la gente votó por él sabiendo eso. Entonces, ahora Él va y plantea un gobierno para ejecutar lo que siempre ha dicho. Y me gustó mucho en ese sentido porque, a diferencia de otros discursos de este tipo, digamos, de estos mensajes, de estas cuentas a la nación, no fue una recolección, no sé cómo decirlo, de políticas públicas, de medidas. Uh-huh. No fue una lista de, como se solía decir, de supermercado. En este ministerio vamos a hacer esto, en este vamos a hacer esto otro, estamos haciendo esto, medida tras medida, tras medida, tras medida. No, tenía medidas, por supuesto, pero tenía una parte muy importante en que decía, mire, nosotros queremos una sociedad de este tipo, nosotros queremos una sociedad en que haya orden, nosotros queremos una sociedad en que se respete la ley, nosotros queremos una sociedad en que se respete a los carabineros, nosotros queremos una sociedad en que el progreso venga del trabajo de las personas, que las personas encuentren trabajo, buenos trabajos, y puedan progresar en base a su esfuerzo. No queremos una sociedad en que la gente esté mirando al Estado para esperando el subsidio que le pueda llegar para vivir mejor. Nosotros queremos una sociedad en que los estudiantes se les reconozca el mérito. En fin, una serie de objetivos, de visiones de sociedad que son las que siempre ha tenido, que son las que ganaron, al final del día ganaron. Y creo que la izquierda en ese sentido también se mal acostumbró a un país en el que siempre las discusiones eran en su cancha. ¿Ah? Entonces, claro, grandes acuerdos para subir impuestos, grandes acuerdos para disminuir la libertad de elección en educación, grandes acuerdos para aumentar la burocracia del Estado, para aumentar el tamaño del Estado, para todo eso siempre grandes acuerdos. Ahora, no, la lógica de los grandes acuerdos se acabó. Ahora es la lógica del veto. ¿Eh? O sea, grandes acuerdos para bajar impuestos no hay. Todo lo contrario, si usted los baja, expóngase a que se los vamos a volver a subir apenas podamos. No hay ninguna consistencia.
Oye, y además logró algo, estamos con Gonzalo Cordero, abogado y analista político acá en el Radar de Agricultura, además logró algo que, siendo un mensaje muy claro en las ideas que ha defendido siempre, las ideas que hemos defendido siempre, las ideas que ganaron lejos, además, en diciembre, fue al mismo tiempo un discurso convocante.
Muy amable. O sea,
logró las dos cosas, ¿no?
Sí, muy amable. O sea, fue un discurso en que él reconoció mucho el funcionamiento de las instituciones. O sea, cuando decimos instituciones, no solo es que haya sido elogioso respecto de las policías o las Fuerzas Armadas, sino que también lo fue respecto del Congreso, ¿eh? Lo fue respecto de las iglesias. Fue un discurso, y fue un discurso muy, como tú decías, muy convocante, en un muy buen tono. O sea, la demostración de que se puede, la convicción no es expresión de fanatismo, digamos, ¿eh? Creo que dejó muy offside el discurso, la pretensión de mostrar al presidente Kast como un presidente extremo.
Bueno, de hecho, yo también leo mucho al columnista Carlos Peña, cuando Carlos Peña hace la columna al día siguiente de del mensaje, y dice, si usted quiere conocer o algo así, un discurso de derecha, ese es el discurso de José Antonio Kast. Bueno, él lo dice en un tono crítico, ¿no es cierto? Después sale con toda la crítica al tema, pero en el fondo ya no es, ese es el discurso de extrema derecha, es un discurso de derecha radical.
Es la derecha a secas.
Efectivamente.
¿Ah? Es la derecha a secas. La derecha que usted siempre ha conocido, la derecha que cree en esto, en esto, en esto y en esto. A usted podrá no gustarle, pero los chilenos votaron por eso.
Oye, ¿te parece que fue también una oportunidad bien aprovechada de como un reinicio después de varios problemas que habían habido desde el 11 de marzo? Porque también volvió a poner los ejes de donde nunca debieron salirse, por así decirlo, ¿no?
Fue un buen reinicio, por cierto, y además creo que tuvo una cosa en que yo le sacaría el rey. En una dimensión, yo sentí que fue un inicio. Es la primera gran ceremonia o acto republicano en que el candidato queda completamente atrás y el presidente emerge en toda su dimensión. ¿Ah? No fue un discurso que uno pueda confundir con el discurso que tenía el mismo José Antonio Kast cuando era candidato. No.
¿Por qué?
Porque la combinación de objetivos con metas concretas, con políticas públicas concretas, repasando ministerio por ministerio, como corresponde hacer, digamos, ¿ah? Hablándole al Congreso desde su rol de presidente de la República, tanto en la forma como en el fondo, a mí me pareció la primera gran presentación del presidente de la República, ya completamente, dejando completamente atrás, como corresponde por lo demás, al candidato, ¿eh? Al candidato que se enfocaba más en la crítica, que se enfocaba más en lo que quería cambiar. Ahora esto es más bien la dirección hacia donde estamos avanzando, dándole sentido a sus proyectos, a los proyectos que tiene presentado y a los que va a presentar. ¿Eh? Ya no es el discurso de promesa, ni de crítica ni de promesa. Es el discurso de objetivos y es el discurso de medidas concretas.
Yo estoy de acuerdo con eso, pero sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero creo que la izquierda tiene como una muletilla que cada vez que habla el presidente Kast y defiende su visión de sociedad, le dicen que está un discurso de campaña. ¿Te fijas? O sea, es como, es la muletilla de acusar de cualquier cosa que implique una orientación política de hacia dónde va a dirigir su gestión. Ah, sigue en campaña. Bueno, pero ¿qué quieren? O sea, yo creo, igual que tú, habló como presidente, pero tiene un mensaje que es el mismo de la campaña. Obvio. Pero eso no quiere decir que siga en campaña. Entonces, no entiendo cuál es la crítica. Y por eso te paré, porque decía, eso es súper importante aclararlo.
Claro, porque el sesgo, digamos, el sesgo de mirar la realidad a partir del prisma de tus propias convicciones es algo que yo creo que los políticos de izquierda abusan demasiado de ni siquiera intentar hacer una separación entre lo que son sus puntos de vista respecto de lo que es la realidad y la necesidad de aceptar que existen puntos de vista distintos, pues, puntos de vista contrarios, puntos de vista opuestos. Entonces, ni lo que propone el presidente Kast es un retroceso, ni los objetivos que fija son de campaña. Son simplemente una visión alternativa a la de ellos. ¿Ah? A mí me parece, por ejemplo, que lo del presidente, que el proyecto de reconstrucción y todo lo que está haciendo el gobierno para que el país vuelva a crecer, no es un problema ni de avance ni de retroceso. Yo lo veo en la dimensión de bajar o subir. Está subiendo el país, lo está sacando del pozo en el que el país estaba metido, digamos, y está metido, del que necesitamos salir. ¿Te fijas? Ellos lo ven, la izquierda lo ve como retroceso. Bueno, son dos puntos de vista. Yo reconozco la legitimidad del de ellos, pero me parece que en la izquierda en general no existe la misma capacidad para reconocer la legitimidad de las personas que piensan como nosotros.
Además que, claro, cuando te critican es que no, hay un déficit comunicacional. Bueno, pero entonces cuando explica o quiere, ya no está haciendo campaña. O sea, ojalá se haga una tremenda campaña para que la gente entienda cuáles son las medidas que llevan al crecimiento, por qué es importante reconocer el mérito, por qué es importante apoyar a Carabineros. O sea, si eso va a ser campaña para explicarle una y otra vez a la gente que eso es fundamental para defender la democracia, me parece que es fantástico, ¿no?
Además, cuando son los políticos de izquierda, los presidentes de izquierda, los que están recorriendo el país, los que están juntándose con gente, los que están haciendo todo ese tipo de actos, eso no es campaña, eso es gobernar.
Claro. Oye, una última pregunta que te quiero hacer porque hemos usado aquí de tu tiempo. Una medida concreta que anunció el presidente, que lo había anunciado en campaña, este registro de vándalo, que en el fondo va a incluir a personas condenadas por determinados delitos y quitarles beneficios. Quitarles beneficios sociales y ponerle ciertas restricciones también en términos de, no sé, de licencias de conducir, de compraventa de auto, etcétera. Bueno, esta medida anunciada por el presidente Kast, yo vi en la encuesta, tiene un 87% de apoyo ciudadano. Y, por cierto, también casi el 100% de rechazo de la izquierda. Es una medida que no sé qué pretenden. Y me parecieron, no sé, quiero preguntar tu opinión, pero me pareció especialmente válido cuando el gobierno salió a contestar, creo que fue el subsecretario de gobierno, cuando estaban acusando que esta era una medida antipobre, y los acusó del clasismo más brutal, decir que era una medida antipobre, como si las incivilidades no las cometiera, no sé, o sea, fuera un tema de recursos quien las comete. ¿Cómo has visto tú esta medida?
O sea, a ver, yo creo que es una medida que me hace sentido esto del 87% de la gente apoyándolo, porque es una medida de sentido común. O sea, a mí me parece que un estudiante que anda encapuchado, estos que se visten de overoles blancos, tirando bombas Molotov, destruyendo la universidad en la que estudian muchas veces, es justo que se destine parte de recursos públicos que se podrían destinar a otras personas o a otros objetivos. Es justo que el Estado les esté pagando, la sociedad les esté pagando la educación, a mí me parece que no es justo. Entonces, me parece razonable que vaya una suerte de pena accesoria de pérdida de la gratuidad si tú, en vez de estar estudiando, estás quemando lo público, lo privado, en fin. Eso es de sentido común. Ahora, ¿por qué razón habría que suponer que ese encapuchado es una persona de bajos recursos? Tiene toda la razón el subsecretario Lagos cuando dice que eso es clasista. Es a priori suponer que quienes son incivilizados o quienes ejecutan conductas incivilizadas son personas de bajos recursos. A mí me parece que en términos generales muchas veces uno ve mucha incivilidad en barrios de alto nivel económico.
No, y además, y claro, el tremendo esfuerzo de miles de familias de escasos recursos porque sus hijos sean asistan a clases, son disciplinados, están estudiando y esforzándose para lograr llegar al instituto que querían, etcétera. Entonces, de una injusticia. Mira, me acordé con algo, y con esto ya termino, solo, pero es que yo me acuerdo cuando yo era ministro de Educación y Chanfro fue el que lideró la violencia en la PSU, que impidió a miles de jóvenes dar la PSU ese año. Bueno, y él alegaba después su derecho a darla a él en la segunda oportunidad. Entonces, yo me acuerdo que era él peleado con el DEMR en ese minuto y decía, pero ¿cómo se le va a autorizar a dar la PSU en segunda oportunidad al que impidió que miles de jóvenes la dieran por hechos de violencia promocionados por él? Era de locos. Era como...
Y si hay un símbolo, un emblema del daño a la gente, a gente de recursos medios bajos en este país, fue haber destruido el Instituto Nacional.
Claro.
O sea, eso sí que es dañar, pero con mira telescópica, las posibilidades de movilidad social en Chile. Es algo imperdonable. Recuerdo, perdona, estoy casi seguro, hace años atrás hubo un joven que dio una entrevista porque sacó puntaje nacional, creo que en todas las pruebas que dio, fue un caso extraordinario. Había estudiado en el Instituto Nacional, me acuerdo que los padres eran feriantes, era una historia de superación, de esfuerzo impresionante. Bueno, el colegio donde ese niño estudió hoy día ya no es una palanca de movilidad social.
Los grandes enemigos, los grandes destructores de la educación pública ha sido esta izquierda violenta, es increíble, por más que levanten la bandera de la educación pública. Muchas gracias, Gonzalo, por acompañarnos una vez más acá en el
radar. Encantado, Marcela, gracias a ti.
Preferir que tu hijo coma y tú no. Hambre es dormirte temprano para no tener que sentirla. Hambre es sacrificar un pasaje por un pan. El hambre no se ve, pero según FAO 2025, 700.000 chilenos sufren hambre severa. Por un Chile sin hambre, actuemos en red. Red de Alimentos, el Banco de Alimentos de Chile. Colabora en redalimentos.cl.
¿Sabes por qué Agua Mineral Cachantún es el sabor de la naturaleza? Porque nace en las montañas y viaja con fuerza hasta brotar en nuestra vertiente de origen único en Coinco. Por eso Cachantún es agua mineral.
Y venir de la naturaleza importa.
Soy Cristina González y te quiero invitar a comenzar tu día con la Mañana de Agricultura, donde conversamos las noticias. Revisamos el minuto a minuto de las noticias más importantes de nuestro país y el mundo, con análisis, contexto y las voces clave de la actualidad.
La Mañana de Agricultura, con la periodista Cristina González. Todos los días a las 8 a.m. por Agricultura y Agricultura TV.
Agricultura, en Santiago 92.1, en Talca 94.5.
Y ahora en El Radar, con Marcela Cubillos, el ABC del ciudadano, el espacio donde explicamos en simple los conceptos clave para entender nuestra democracia.
¿Uso legítimo de la fuerza o represión? La diferencia que todo ciudadano debe conocer. El miércoles pasado, cuando Carabineros actuó para dispersar a los manifestantes que lanzaban piedras y bombas molotov en plena Alameda, muchos salieron a cuestionar la represión. Pero hay un concepto fundamental del Estado de Derecho que conviene tener claro: el monopolio legítimo del uso de la fuerza. ¿Qué significa esto? En una democracia, ningún ciudadano, grupo, partido ni organización tiene derecho a ejercer la fuerza por su cuenta para imponer su objetivo. Esa facultad pertenece exclusivamente al Estado, y el Estado la ejerce a través de instituciones específicas con reglas específicas. Si cualquier grupo pudiera usar la fuerza para presionar o imponer su agenda, no habría Estado de Derecho, sino la ley de la selva. Este principio no es una opinión política. Está consagrado en nuestra Constitución, que establece, primero, que ninguna persona, grupo u organización podrá poseer o tener armas u otros elementos similares que señala una ley sin autorización otorgada en conformidad a esta ley. Y segundo, la Constitución dispone que las fuerzas de orden y seguridad pública constituyen la fuerza pública y existen para dar eficacia al derecho, garantizar el orden público y seguridad pública interior. En otras palabras, Carabinero no actúa por capricho de un gobierno, actúa en cumplimiento de un mandato constitucional. Su función es precisamente hacer efectivo el derecho cuando alguien decide no cumplirlo. Ahora bien, ese monopolio tiene límites también establecidos por ley. Eso es lo que distingue al Estado democrático a un Estado abusivo. El Estado rinde cuentas por su uso de la fuerza ante tribunales, ante el Congreso, ante la ciudadanía. Pero en Chile hay un problema adicional y grave, es que se han roto dos consensos fundamentales. Primero, el rechazo a la violencia como forma de acción política. Y el segundo, el respaldo al uso de la fuerza legítima dentro del Estado de Derecho para enfrentar la violencia. Sin esos consensos, no hay democracia que funcione. El resultado es perverso, porque se normaliza la violencia de quienes protestan y se criminaliza la respuesta del Estado. Así no funciona ninguna democracia. El Estado de Derecho no es el Estado que nunca usa la fuerza, es el Estado que la usa cuando corresponde, con las reglas que la democracia establece para proteger a todos. Recuperar ese consenso no es un tema de derecha ni de izquierda, es un requisito mínimo de civilización democrática. Hemos llegado al término de este nuevo capítulo del Radar. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por su sintonía.
En Agricultura fue El Radar, con Marcela Cubillos. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Producción Antonia Esposto.